Bueno, nos vamos a poner serio, Sofi. Voy
por
a
favor.
voy a saludar a Maya Romero y te voy a dar el paso, Sofi, porque la realidad es que la que conoce puntualmente a la chica, las que está con ella, las que comparte cosas y fundamentalmente de las que pueden hablar de este tema realmente son ustedes. Maya, bienvenida a Radio Nacional. Nos escuchaste ya, está José Luis Romero, Pablo Páez, Gerardo Murúa, Sofi Carlopio. ¿Cómo estás, Maya? De EMA Albiazules, Mujeres Albiazules Feministas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Tengo bastante bajo el
retorno. El retorno, ahí le pedimos
sí,
a
Sí, yo también.
Tiene un poco de ruido. Sí, tenés un poquito de ruido, Maya, pero ahí te subimos el retorno. Decinos si nos escuchas mejor.
¿Ahora?
No, pero bueno, vamos, lo intentamos.
Dale, dale, bueno.
Bueno, Maya, como decían los chicos, lo que la semana pasada era un posible refuerzo, el fin de semana se concretó con la llegada de García, con todo lo que eso significa, cómo a ustedes como agrupación las encontró, en qué posición, teniendo en cuenta que, bueno, el año pasado presentaron el protocolo, que el club hizo omiso y 2 meses después la llamó para una reunión y les dijeron que no era necesario generar un área de género, perdón, valga la redundancia, y bueno, hoy con esta situación consumada.
Un espanto, no tenemos ningún comentario positivo para hacer. Después de que nos dijeron que no era necesario, que nos dijeron luego de que estuvimos molestando, entre comillas, por redes, porque lo habían encajonado y no nos habían dicho nada en absoluto, la respuesta fue que no hacía falta, que tal vez no era viable, pero que tampoco lo necesitábamos. Y ahora nos encontramos trayendo al club a una persona que tiene una denuncia por violación a una jugadora que se encuentra desarrollándose en el mismo espacio. Entonces, creo que es obvio que necesitamos un espacio de género que sea transversal al club y que nos acompañe y que nos cuide a las socias, a las hinchas, a las jugadoras, a las personas que trabajan ahí. No es en vano el reclamo.
¿Y cómo son las acciones que están tomando o van a tomar más allá de, bueno, de mucha visibilización del reclamo de esto que vos comentás en las redes, debido a que el club ni siquiera lo presentó en redes sociales, como hace normalmente con todas las incorporaciones del fútbol masculino?
Bueno, justamente no lo presenta en redes, pero lo presenta en la aplicación que tiene para los hinchas y las hinchas. ¿Por qué? Porque en la aplicación no hay un feedback. Porque es una notificación que te llega que vos no podés responder. Entonces, no por algo aleatorio decidieron hacerlo de esa forma. Y en base a todos los reclamos que hemos hecho y todas las veces que hemos alzado la voz, lo único que recibimos es silencio. No solamente nosotras, sino también colegas suyos que han intentado comunicarse de distintos medios y que la respuesta es silencio. Entonces, nosotras estamos analizando qué se puede hacer más allá de esto, más allá del difundir y del comunicar nuestro descontento, porque realmente no podemos dejar librado al hacer una situación tan delicada. Si bien es una persona que tiene derecho a trabajar, que trabaje en otro lado. Acá estamos mostrándoles que las personas que llevamos adelante el club, las socias y los socios que pagamos todos los meses nuestra cuota, le estamos diciendo que no es lo que queremos para nuestro club, porque el fin del día es nuestro, por más que la dirigencia sea esta la que está de turno ahora.
Maya, me meto en ese tema tan espinoso porque así como el área de género de Estudiantes de La Plata funcionó, porque inmediatamente el jugador fue separado del plantel, Ricardo Cialinque en su llegada no lo tuvo en cuenta y ya no lo tenía en cuenta el técnico anterior, también es cierto que Estudiantes no lo podía echar hasta que su situación legal no se aclare. En eso se puede amparar Talleres, lo cual es desgraciado, lamentablemente. En eso se puede amparar Talleres y en eso se amparó Alexander Medina, porque obviamente el otro día le preguntaron y dijo, eso lo debe definir la justicia, y dijo, es un buen muchacho. Es desgraciada la declaración del técnico también, lamentablemente, en este contexto tan particular.
Claro, nosotros no estamos juzgando su ser como individuo. Estamos juzgando al club de que está tratando a una persona que tiene una denuncia por violación a una jugadora del mismo espacio. Entonces, si tiene derecho de trabajar, bueno, que trabaje, bárbaro, pero ¿por qué lo estamos trayendo? Si te estamos diciendo, las socias y los socios, que no es lo que queremos, las jugadoras están pidiendo, por favor, que alguien vele por su seguridad, y la dirigencia lo único que hace es caso omiso, es increíble que tengamos que estar hablando de esta situación y lamentable, pero tampoco podemos tomar la misma postura del club de decir, bueno, dale, que venga después, si pasa algo con alguna compañera, después vemos. Estamos hablando de vidas. La dirigencia está pensando en números, en cómo hacer mayor el ingreso de dinero mediante un buen rendimiento del fútbol masculino, y no termina ahí el club. Hay personas que lo habitan y que nadie está pensando en su seguridad y en su integridad. Estamos hablando de talleres, no estamos hablando de un club pequeño que no tiene recursos y vemos cómo se las arregla.
José Luis.
Sí. Hola.
Por estar en Radio Nacional Córdoba, José Luis Romero te saluda. Me cuesta hacerte una pregunta porque la indignación me supera. Digo, tanta hipocresía. Por un lado, me aflige que Talleres no quiera tener un área de género. Y también me aflige que aquellos que lo tienen no la ejecuten. Que sea obra de una campaña proselitista, de, qué sé yo, a ver, para quedar bien, para callar voces, para aplacar la lucha y la voz en alto de las mujeres que reclaman por sus derechos. Ahora digo, con todo lo que se ha avanzado, con ministerios, con leyes, ley Micaela, ¿no se puede buscar por ese lado la posibilidad que realmente se cumpla la ley?
José, mucho gusto. Sí, bueno, estamos viendo qué hacemos dentro del marco legal, porque por fuera nos están ignorando, claramente. Es obvio que no les interesa ni siquiera por hacer política, por quedar bien, por tomar una postura para dar un buen mensaje, incluso si después en la acción se hace otra cosa. Las compañeras de EMA hicieron un área para desarrollar todo un protocolo, ni siquiera les fuimos a pedir que trabajaran. O sea, fue desarrollado a conciencia con todos los elementos que pudimos encontrar, con muchísimas herramientas, y no es algo de dos o tres páginas, es bastante extenso, y sin embargo no tienen la intención política de hacerlo. No lo quieren hacer. Entonces, vemos si dentro de lo legal se puede llegar a cumplir algo, porque la ley Micaela no es algo para que quien quiere lo agarre y quien quiere no. Entonces, nos estamos, voy a pedir perdón por la palabra, pero se están cagando en todo. No les importa. Es una decisión política, le tienen tomada y le están haciendo saber. No les importa.
Y en ese mismo sentido también están pidiendo que dentro de amparados por todavía un fallo que no está firme y que, bueno, hemos leído desde el colega de Buenos Aires, Mauro Zeta, que lleva como un poco la visibilización de esta causa, que están pidiendo que lo dejen salir del país amparado por esta ley de esta situación de el derecho a trabajar. Y ahí me parece también que se están pasando un montón de límites, porque nadie está exento de que este jugador se quiere escapar o se puede escapar, independientemente de la caución o no caución que alguien pueda poner para justificar una situación que la propia víctima dijo que no solamente se sintió desamparada por el club, sino que ya no es más socia, sino por una situación legal que sus abogados están pidiendo por todos lados que no le permitan salir del país. Esto también están viendo de qué manera legal poder tratar de no sé si llevar adelante, porque no sé si le como que tiene la competencia, pero sí de poder instruirse y ver de qué manera empezar a ver de ese lado.
Sí, en realidad sabemos que el derecho es muy amplio y que todo lo que vos pongas sobre la mesa se puede rebatir y se puede dar vuelta. Así que bueno, eso es primero informarnos y después ver cómo procedemos. Si nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero si el mismo abogado de la persona que está denunciando no puede conseguir algo, no sé si nosotras lo vamos a poder resolver. Siempre trabajando en pos de mejorar la situación actual de nuestro club, de nuestras compañeras, pero también no dejemos de lado que hay una persona que atravesó una situación y que le está denunciando. La habría atravesado, no sé cuál es el término que debería usar, pero hay alguien que está tratando de seguir con su vida mientras tenemos un jugador que ni siquiera es de acá, ni siquiera es de Argentina, o sea que saliendo del país puede hacer lo que quiere, tiene dónde ir, y estamos avalando alejar al jugador, a García, del club donde tiene que ir a responder, del juzgado donde tiene que ir a responder. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, sí, que vaya. Si se va, bueno, ¿quién va a velar por esa gente? ¿Quién va a dar la cara? ¿Talleres se va a hacer responsable si esta persona luego es prófuga? ¿quién se va a responsabilizar por eso?
De hecho, me quedo con en medio de este lío y del indudable enojo que todos tenemos y que indudablemente ustedes encabezan en Maya, me quedo con un detalle que es fundamental. La llegada de García no le cambia absolutamente nada a Talleres, porque tampoco es un jugador extraordinario. Digo, está bien, Talleres, ponele que si hablamos de lo futbolístico estaba sufriendo el tema de no tener una alternativa como volante ofensivo, pero García tampoco lo es un jugador que juega por afuera donde Talleres le sobran jugadores y puede aportar algo, pero mi sensación siempre fue, además de que todos sabíamos que se ganaba un problema innecesariamente y que hace una acción que va contrario a lo que todos pensamos, me quedo con esta situación de que no había necesidad de traerlo. No cambiaba absolutamente nada la llegada de García. No sería exactamente lo mismo si fuera un jugador extraordinario, pero digo, no entiendo por qué Talleres se gane este problema.
Claro, y aunque lo hubiese sido, aunque sea un muy buen jugador, uh-huh, que excede todas las capacidades de la media del resto.
Tal cual.
Tenemos un presidente que pregona valores, el respeto, la honestidad, la inclusión, la sinceridad y un montón de otras cosas que las dice, porque cuando vamos a la acción no están. No están, uh-huh, no están vendiendo humo desde siempre. Entonces, si es tan así como dicen, si es tan así como quieren mostrar, si hay tantos valores, entonces, ¿por qué están haciendo estas acciones? ¿Por qué siempre recibimos a esta gente? Tenemos a Marcos Díaz, que tiene también, lo tenemos en el arco y tiene una denuncia por violencia económica y también ha circulado por las redes y por muchos medios que tuvo problemas con su expareja porque en teoría le habría mandado a golpear. Esto no sé si es cierto. Mucha gente se hizo eco, así que bueno, habría que ir a una fuente segura, pero la denuncia por violencia económica está, y estaba desde antes que viniera Talleres, y sin embargo seguimos reclutando este tipo de personas. Entonces, hablamos de valores, pero cuando vamos a la acción, es totalmente opuesto.
Maya, ¿qué acciones hicieron ustedes ante el club? Bueno, ya sabemos la respuesta, pero ¿qué más piensan hacer?
Lo estamos trabajando, ya que por el lado habitual no tenemos respuesta, estamos viendo qué otras opciones tomar. Primero nos queremos asesorar, sí, no largarnos a hacer o decir cosas con las que no tengamos respaldo. Y bueno, vamos a ver, está todo medio en el aire, pero bueno, afortunadamente no somos solamente nosotras, sino que hay muchas hinchas y socias que nos están acompañando, que se están haciendo eco de esto y que quieren participar. Entonces no es un capricho de 10 locas. Somos muchas las personas que no estamos a favor de la forma en la que se maneja todo en la dirigencia del club.
Indudablemente es así. Bueno, queríamos tener la palabra de las chicas de Talleres, de este movimiento que mucho hace por incorporar una situación que la mayoría de los clubes ha incorporado en su riñón, en la parte central del club, como pasa con varios equipos en Córdoba. Desgraciadamente hay que mirar al otro lado, y Belgrano fue uno de los primeros, y a nivel país casi todos los clubes ya lo tienen, su área de género, se respeta, se trabaja conjuntamente. Incluso decía, el área de género de Estudiantes de La Plata se movió y trabajó muy bien. Desgraciadamente después el club en general no tuvo las medidas de respaldo hacia esta chica que debería tener, y desgraciadamente se terminó retirando del mismo, pero la realidad es que el área de género del club trabajó como debía. Talleres está lejos y ha quedado atrás. En ese sentido, queríamos también detener la palabra de Emma, porque indudablemente las salvadoras feministas tienen una responsabilidad y tienen deberían tener un protagonismo que por ahora el club no les ha dado. Maya, ha sido un placer tenerte. Por supuesto, es difícil pensar en el fútbol teniendo en cuenta esta situación, pero en un rato seguramente se meterán a la vida de Talleres en la Copa Sudamericana. Así que bueno, por ahora, indudablemente, más allá de la protesta, ojalá que haya alguna respuesta. Me parece difícil, todos creemos que por cómo se mueve habitualmente el club no va a haber demasiado que hacer, pero ojalá encuentren las vías legales particularmente para hacer algo.
Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Y sí, vamos a seguir en la lucha. Estamos acostumbrados a eso, a pelear para que se nos dé lo que nos corresponde. Así que solamente me despido con no nos vamos a callar. Y gracias nuevamente.
Bueno, Maya Romero, el abrazo grande y el abrazo a la chica, por supuesto.